El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, saludamos como cada jueves a Alejandra Nuño, académica del ITESO, con mucho gusto como siempre, y tantos temas que hay en la mesa de análisis, de discusión de la vida pública de México. Adelante, Alejandra, muy buenos días.
Muchas gracias, Gris. Antes que nada, me sumo a los abrazos solidarios a Víctor y a su familia, y por supuesto te saludo a ti y al auditorio. Ayer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el triunfo de Pablo Lemus como el próximo gobernador de Jalisco. Con ello quedan en firme los responsables de un tema sustancial, entre otros muchos en nuestro estado, como es el de la seguridad. Contrario a la narrativa de los ejecutivos federal y estatal respecto de que vamos mejor en este tema, el 19 de septiembre pasado el INEGI publicó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la ENVIPE 2024, que se basa en información del año anterior. De manera general, podemos decir que los 10 objetivos que percibe el ENVIPE se resumen en retomar las experiencias y percepciones que tiene la población respecto de la seguridad en su día a día, sus mayores preocupaciones y cómo se comportan las autoridades ante ello. La ENVIPE muestra los resultados a nivel nacional y de las 32 entidades federativas. Yo me centraré en los resultados para Jalisco. Tanto a nivel nacional como estatal, los datos de 2023 muestran retrocesos con relación a 2022, porque las personas han sufrido más delitos, los denuncian menos y han tomado medidas para protegerse. A continuación retomo 10 resultados de la encuesta. 1. Prácticamente 3 de cada 10 hogares, un 29.1% en Jalisco, tuvo al menos una víctima del delito en 2023. Este porcentaje es mayor a la media nacional, que es de 27.5%. 2. Tanto el número de víctimas como la tasa de delitos, y esta es la primera ocasión que en los 14 años que se ha publicado la encuesta en la que los delitos sufridos por mujeres son superiores a los hombres. Para 2023, la tasa de víctimas por cada 100.000 habitantes mayores de 18 años fue de 24.390 para hombres y 25.142 para mujeres. En sentido inverso, el 86.3% de las personas agresoras fueron hombres, el 6.1% mujeres, y en un 5.2% hubo una combinación de ambos. 3. 4 de los delitos medidos por la encuesta aumentaron en 2023. Extorsión, robo total o parcial del vehículo, amenazas verbales y robo en casa-habitación. El único delito que mostró una disminución fue el robo o asalto en calle o en transporte público. 4. La encuesta señala que de los 2.425.000 delitos estimados en 2023 para Jalisco, la víctima estuvo presente en 47.3% de los casos, y en uno de cada 4 delitos, o sea, el 25%, sufrió una agresión física. En quinto lugar, la ENVIPE señala que el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 26.5 mil millones de pesos, lo cual equivale a un promedio de 9.325 pesos por persona afectada. Casi el 74% de esos costos fue a consecuencia del delito sufrido, mientras que el 24.5% fue para invertir en medidas preventivas como el cambio de cerraduras, puertas o ventanas, la colocación de candados, rejas, bardas, acciones conjuntas entre vecinos o la compra de perros guardianes. En sexto lugar, en 2023 la cifra negra o subregistro, que es la sumatoria de casos que no se denuncian o en los que habiendo sido denunciados no se abrió una carpeta de investigación, fue del 91.6%. Es decir, en Jalisco, 9 de cada 10 delitos en nuestra entidad no fueron denunciados o investigados, lo cual puede explicar la sensación de impunidad que vivimos en nuestro estado. Más aún, en 62.6% de los casos, las personas no denunciaron por causas atribuibles a las autoridades. 7. hubo un retroceso de los delitos denunciados. En 2022, en 8 de cada 10 casos, el 80.5%, se inició una carpeta de investigación, mientras que en 2023 ese número cayó 10% al ser iniciadas investigaciones en 7 de cada 10 denuncias. En octavo lugar, la seguridad sigue siendo la principal causa de preocupación de quienes residimos en Jalisco, seguida del aumento de los precios, la salud, la escasez del agua, la corrupción, el desempleo, la pobreza, el narcotráfico, la falta de castigo a los delincuentes, la educación y los desastres naturales respectivamente. 9. Los lugares que siguen generando mayor inseguridad son los cajeros automáticos, donde 7 de cada 10 personas se sienten inseguras, los bancos, la calle, la carretera, el transporte público y el parque o centro recreativo respectivamente. Y 10. La Policía de Tránsito lidera la percepción de autoridad estatal más corrupta, seguida por los jueces, la Policía Municipal y la Fiscalía. Evidentemente, para tener una mayor comprensión sobre la seguridad, es necesario revisar otros instrumentos y base de datos. Sin embargo, como lo muestra la ENVIPE, hay mucho camino para las autoridades entrantes, tanto municipales, estatales como federales, para hacer de nuestro país un lugar más seguro. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Bien, Alejandra, muchas gracias. Muy buen jueves y ya más adelante estaremos hablando de la situación en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esta intentona de Rosario Piedra Ibarra de permanecer en la comisión, un tema sin duda alguna interesante de analizar, ¿no lo crees?
No, por supuesto, Cristo. Víctor, yo creo que es importantísimo en estos casos cuando una persona asume un puesto público que tenga un sentido de autocrítica, que tenga un verdadero sentido de autocrítica. Y me parece, como lo hemos analizado previamente, que en el caso, lamentablemente, de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues ha dejado muchísimo que desear para la población, ¿no? Una comisión que se dice la Comisión del Pueblo, ¿no? Al final de cuentas, pues más bien estuvo mucho más cercana al Ejecutivo Federal, dejó de hacer acciones sustantivas como la emisión de recomendaciones, como la interposición de acciones de inconstitucionalidad que hubieran sido fundamentales para poder llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con temas realmente nodales en derechos humanos en nuestro país. Y bueno, una titular que en 5 años, ya lo habíamos mencionado, ni siquiera pudo completar a su primer equipo, que son, entre otros, los visitadores generales, ¿no? Entonces, a mí yo haría un llamado de verdad a quienes quieren asumir estos altísimos cargos con estas responsabilidades, de tener un sentido de autocrítica y de preguntarse para qué quieren llegar a esos puestos, si no es para realmente ser eso, una instancia autónoma que monitorea los derechos humanos en este país que, como sabemos, estamos en una crisis desde hace muchos años.
Yo estoy muy sorprendida, Alejandra, con la posibilidad de reelección de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque creo que pasa como con muchos funcionarios que viven una burbuja fuera de la realidad, sin la mínima autocrítica, como tú mencionas, y además acompañada por un equipo de aduladores que te dicen que puedes continuar, aunque los resultados sean pues muy por debajo de lo que necesita el país y sobre todo en materia de derechos humanos.
No, yo estoy de acuerdo contigo, Gris. A veces en esos puestos es muy fácil perder el norte, ¿no? Y yo creo que ahí la verdad es que también habrá que ver cómo el Senado, que es el que tiene que elegir por 2/3 partes de los senadores y senadoras presentes, cómo el Senado realmente tiene la percepción de que ella pueda o no asumir de nueva cuenta este encargo, ¿no? Yo no sé a quién le preguntó, como tú bien dices, ¿no? Yo no sé si con quién consultó, porque al final de cuentas lo que sabemos es que ella mandó, eso también ha trascendido. Ella mandó una carta a su equipo, ¿no? Diciendo que se iba a reelegir. Entonces, por lo menos una diría a quién le consultó para que realmente le digan que vale la pena que lo haga y sobre todo políticamente hablando, que tiene posibilidades de ser reelegida, ¿no? Yo honestamente esperaría por las, digamos, por las personas que hemos visto, por lo menos que se han inscrito hasta estos momentos, hay personas muy interesantes, algunas que ya se habían candidateado antes, algunas que provienen de sociedad civil, y me parece otras que vienen de comisiones estatales de derechos humanos, y que yo creo que podrían hacer un trabajo mucho más interesante que el que lamentablemente ha hecho Rosario Pierre Ibarra hasta este momento.
Ya tuvo su oportunidad, así es de que espero que impere la sensatez. Todos los, funcionarios de alto nivel están llenos de aduladores y aplaudidores. Los resultados no son los óptimos para los derechos humanos, así es de que, te reitero, ojalá, Alejandra, impere la sensatez en este caso.
Bueno, pero el gran tema ahí, Gris, es que también quien tiene que la sensatez la pedimos del Congreso de la Unión y en particular de los senadores y senadoras, ¿no? Y lo que hemos visto también, ahí habrá que ver, por un lado uno esperaría efectivamente lo primero es sensatez de quien se quiere candidatear y un poquito de humildad y autocrítica. Pero al final de cuentas, quien va a elegir va a ser un Senado de la República que junto con una Cámara de Diputados, pues lo que han hecho es, digamos, que allanar el camino para que el gobierno federal, entre otros, pues no tenga mayores inconvenientes, ¿no? Entonces, qué interesante tener una persona a modo en el Ombudsman Nacional que tendría 5 años más para estar ahí. Y la verdad es que pues lo que hemos estado viendo pues desde que entró este nuevo, pues desde que salió la legislatura pasada, pero esta nueva legislatura federal, es que están facilitándole de la mayor manera al Ejecutivo Federal los puestos, ¿no? Entonces, y los cargos. Entonces, aquí también un llamado a las y los senadores para que de nueva cuenta quieran asumir de la mejor manera la responsabilidad que tienen sobre la elección de muchas y muchos funcionarios y funcionarias, en este caso, por supuesto, de la presidenta o el presidente de la Comisión Nacional.
Así es. Alejandra, un placer.
Un abrazo grande.
Muy buenos días.